todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo, Buenos Presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos Presagios.
Los Lautaros, LL, van a hablar sobre Evangelion.
Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, oficialmente me presento. Buenas tardes a todos, ya nos había dicho, pero bueno, estamos
Lautaro
acá. Sí, Lautaro Pesile al habla. Vengo porque acá el mi tocayo tiró el guante la vez anterior
hace
que vine.
Hace un par de semanas.
Hace un par de semanas, sí.
No, ¿qué pasa?
La emoción que le agarra Simonetti cuando te escucha hablar en así la voz impostada.
Cada 4 horas sin tomar agua. Ahí está, ahí tenés el resultado.
Hay un charquito de pis.
No, bueno. Bien, la semana yo la volví a ver porque tenía ganas de ver qué enfoque le podíamos dar. Y en internet, ¿qué pasa? Es como que está lleno de videos, está la comunidad, siempre estuvo dividida sobre si es una buena serie, si es una mala serie, pero quería salir del enfoque básico de era qué hablar de la serie, sobre qué trata, y tratar de darle un enfoque más hacia los personajes, ¿no? Hacia pensar qué hizo Evangelion para tener ese título, ¿no? De la salvadora de la industria. Hablábamos fuera del micrófono hace un rato.
Igual hagan la aclaración para aquellos que no sepan qué es Neo Genesis Evangelion.
Claro, vamos a hablar. Es un anime producido por Gainax en el año
94.
Y venía en este auge de lo que eran las series de mechas, que si bien no era como una super revelación en un inicio, lo que tiene Evangelion es que es una serie que busca deconstruir un poco lo que venía siendo el género. Porque siempre las series, más que nada de este estilo, tenían un protagonista que era muy fuerte, que no se replanteaba el hecho de qué hacían los personajes, o desde un punto de vista más enfocado capaz a los problemas que tenían. Y Evangelion logra esto con Shinji. Y también es una manera distinta de ver el género, dejando un poco de lado lo que es la historia de los robots y centrándose más en los personajes, al punto de que la trama principal, con el tema de los ángeles, los robots, queda como en segundo plano, y el problema principal pasan a ser los personajes con sus traumas. Vamos conociendo como su infancia y las cosas que los llevan a tomar ciertas decisiones.
Claro, recordemos, digamos, como para poner una comparación, un antecedente, que en el género este recordemos títulos como Mazinger, como lo que acá fue Robotech, también está Gundam. Básicamente el género se reduce a uno o más protagonistas, pero usualmente está centrado en un protagonista masculino, uh-huh, al cual por algún motivo X tiene que manejar un robot gigante que es la solución de la sociedad para detener el avance de un enemigo que usualmente de otro país, foráneo de otro planeta, foráneo de otra dimensión, foráneo.
Sí, con el tema de las galaxias, y eran básicamente más cuestiones políticas dentro de la serie sobre el hecho de conquistar el universo, defender al planeta, y lo que hizo Gundam antes, aunque no vamos a hablar de eso, que también es ahora, es empezar a darle más bolas a los personajes y que la trama principal, es decir, los robots, las peleas, queden como en un plano secundario y se empiecen a centrar en los problemas reales que tenían los personajes, haciendo de esa la historia principal.
Claro, de hecho también Gundam tiene una cuestión geopolítica y espacio política, porque, bueno, eso también lo que distingue a la serie y a la franquicia esa. Pero bueno, retomando el tema que veníamos, Evangelion tira, o por lo menos contesta, o como decía acá Lautaro, deconstruye el género, porque empezamos con un personaje principal, Shinji, que si bien es el que pilota el robot, en realidad es como el elegido, pero de carambola. O sea, no es una cuestión que él sea particular o el elegido per se por una característica que él ganó, porque sea más fuerte, sino porque le tocó. Después en la serie vemos que hay una razón para eso, pero al principio es porque le tocó.
Es
que en realidad tampoco.
Es un chiste.
Claro, uno
chiste.
Cuando empieza a ver la serie
entra como hijo del jefe y termina entrando a...
O sea, es el hijo del jefe, pero bueno, hay una cuestión dentro del tema realidad que lo lleva por una cuestión de...
Yo no sé si ya a esta altura se podría decir
se
que
es
el spoiler. Porque ya tiene como
serie,
tiene 30 años.
Vamos,
claro.
Vamos a hacer el análisis.
¿Cuánto tiene? 94, dijimos.
Del 94.
Claro,
si hay gente que se ofende, bueno.
Bueno, hay una cuestión con el tema de la compatibilidad que tienen que tener los pilotos con los denominados EVA, y el alma o parte de lo que vendría a ser del cuerpo de la madre que estando en el robot le permite tener...
Esa es otra de las cosas que hace esta serie, que antes los robots eran máquinas. O sea, básicamente era el uso del conocimiento científico e ingenieril para darle más fuerza al ser humano para que haga... Lo mismo que hacía antes, pero ahora en una escala mayor. Poder enfrentarse a desafíos mayores.
Es una cuestión que trasciende, porque empezamos a ver a lo largo de la serie que estos robots no son tan robots.
No son robots, sino son seres vivos de una naturaleza diferente.
Igual recuerden que cuando sale la serie, ya hace algún tiempo que se hizo público el tema de la clonación de la oveja Dolly, la cuestión, ¿no es cierto?, de las compatibilidades genéticas entra mucho en la serie.
Sí. Y otra cosa, claro, eso es otra, el contexto histórico de la serie también. En Japón se vivía en ese tiempo un clima de bastante incertidumbre. En el 92 fue el terremoto de Kobe, en el cual murió mucha gente. Sí. Y había sido también
el tema de los suicidios por esta secta que había hecho también.
El ataque de Gazarín en el
subterráneo.
No recuerdo cómo se llamaba esta secta, pero la secta Usum, que también tenía como una cuestión así como muy fatalista y...
Sí, que después, años más adelante, en entrevistas, se revela que el creador de la serie estaba pasando por una depresión muy grande, por esas cuestiones. Y hay que tener en cuenta que estos sucesos y demás son cosas que marcan a la serie, porque está realizada, por así decirlo, en una época que pasaban estas cosas. Entonces son
y
como
aparte
cuestiones
que el estudio está pasando también por una crisis financiera.
Sí,
de hecho, les parecía que eso iban a cerrar con Evangelion.
Sí,
cerraban la puerta.
En Japón era un problema general en que la industria de la animación venía en picada con la gran mayoría de series, y Evangelion fue como la serie que hizo como empezar a meter estos planteamientos con las cuestiones de los personajes, de dejar un poco de lado siempre a la figura del protagonista masculino fuerte y empezar a repensar un poco a los personajes, que en la comunidad se hablaba mucho sobre si Shinji era o no un buen protagonista, un buen personaje, por esta cuestión siempre que debitaba de que él, si él quería pilotarlo o no, porque él venía con una cuestión medio existencial de, aparte de sentirse que nadie lo quería, era como que no encajaba, y él en un punto empieza a pensar que haciendo esto podría encontrar un lugar al cual pertenecer.
Era, en la vida.
El personaje de Shinji siempre lo vemos como acostado, llorando, escuchando el audio de su madre en repetición todo el tiempo, planteándose las cosas, y uno siempre dice que él no tenía ese valor que necesitaba un protagonista como para poder comandar algo, pero bueno, uno si se pone a pensar es un adolescente, es un chico muy joven que
sufre. De
hecho,
tampoco, o sea, a medida que él va pilotando, descubre que en realidad a él no lo necesitan mucho como piloto, porque después se ve que Eva hasta se maneja solo.
Claro,
en caso.
Pero
entonces él es solamente la llave encendido. Le da el arranque, sí, digamos.
Claro.
Si no está él, no arranca.
Lo que pasa es que esto de querer usarlo a él como llave empieza con las motivaciones de que le piden, que siempre está por el tema de los memes, de que se suba a Eva, porque él no quiere sufrir. Él sabe, a comparación de otras series, por ejemplo, que vos estás en una nave y te rompen un ala y no pasa nada. Ahora, acá, si a él el Eva pierde un brazo o lo atraviesan o lo que sea, él siente el dolor que siente el robot. Entonces, esas cuestiones de no querer sufrir me parecen que lo hacen un personaje más humano y que tiene la... O sea, está justificado el hecho de esos miedos o esos problemas que él atraviesa a lo largo de la serie por una cuestión de que es algo completamente nuevo para él. Que de hecho, él cuando se va a recontar con el padre piensa que bueno, que puede ser algo diferente y toda la cuestión. Y en el primer encuentro que tiene con él se da cuenta de que es todo lo mismo.
Y no solamente que no querer sufrir la aversión al dolor, sino que también que se da cuenta de que cuando él pilota, o su inexperiencia al pilotar el robot, también genera problemas. O sea, a veces se da cuenta de que puede matar seres vivos, ya sean enemigos o ya sean gente que conoce. Que en capítulos posteriores de la serie, las acciones de él afectan a otros. Y eso es algo que también en las últimas películas que hicieron en las últimas reinvenciones de la serie, de la franquicia, lo trabajan más eso. En las últimas películas directamente, él no solamente peleando para evitar el fin de la humanidad, la desencadena, no, y no una, sino casi dos veces. Y entonces carga con una, hacen cargar al personaje con eso, con decir, yo queriendo hacer las cosas bien, no solamente no la hago bien, sino que la cago mal.
Claro, y encima es el hecho de pensar cómo él sufre con todas estas cosas de que básicamente le ponen el destino de la humanidad en sus manos por manejar al Eva más fuerte. Es como demasiada carga para él, lo que también le lleva a empezar a relacionarse con el resto del elenco de personajes, empezando a tocar otras temáticas. Pero
lo que pasa es que también, véanlo, o sea, lo vemos todos en la serie porque lo marcan en el argumento a medida que van avanzando los capítulos. La historia se desarrolla en tres niveles. A nivel introspectivo, ¿no es cierto?, el personaje, que es muy psicoanalítico, muy propio de finales de los 90, con sí, este contexto que decíamos. A nivel de la historia, ¿no es cierto?, lineal, ¿no es cierto?, en el presente que va transcurriendo. Y también en un nivel místico, alma, ¿no es cierto?, en el que trascienden los problemas y que también tiene que ver con una lucha de poderes.
Claro.
Que obviamente utilizan el recurso de evangelios apócrifos, el evangelio oficial y un montón de otras mitologías que van cruzándose también. Entonces, a medida que va avanzando la serie, lo que aparece como inicialmente una serie de mechas,
claro,
después se va transformando en cosas cada vez más complejas, que por ahí en el manga es mucho más evidente desde un principio cómo se va desarrollando, pero en la serie lo van mechando y hacen una ensalada interesante en las películas, porque lo todo junto de...
Claro, una. Claro. Y hablando de estas cuestiones como más introspectivas, quería saber qué pensaban ustedes, cómo empieza, cuando él se empieza a desarrollar con el resto de personajes y empieza a abrirse un poco más, empiezan a meter estas cuestiones del tema de la amistad, del romance, de cómo él se empieza a abrir con las mujeres, porque él vive con Misato, está con Asuka.
Ahí, claro, está eso, pero también está, de hecho le ponen el título y todo a uno de los capítulos, el dilema del erizo, que es mientras él más se trata de abrir a la gente, más trata de conectar, más se da cuenta que le salen las cosas mal.
Claro.
Se expone al dolor.
Se expone al dolor y a los otros y... y eso también no le cuesta sobrellevarlo.
A mí me pasa con los años. Evangelion obviamente no es la misma mirada que tenés cuando lo ves a los 20, cuando lo mirás ahora con casi 20 años más. Me da la sensación de que este grupo de personas descubre que la gente tiene sentimientos, pero lo raro me parece es que lo hagan en este formato, ¿no? Porque también pensaba... No hay nada en particular en Evangelion en términos de la trama, por decirlo así, frente a otros animes o mangas que existían ya hacía tiempo. La cuestión de introspección es clásico en el anime también, las mechas. Quizás la combineta es lo interesante, quizás que es un joven o un pibe más o menos, un poquito más chico que lo que éramos en ese momento.
Hace justo esta cuestión de en qué momento se publica y también hace un corte. En esta
y
cuestión...
la animación, ¿no? Perdón. También sí, tiene. Sí, sí. Yo creo que también ahí
hace un quiebre.
Hay un claro, es eso. Sí.
Quiere como diferenciarse de la industria del anime en general.
Claro.
Pero también hace un quiebre en esta cuestión del optimismo o esta cuestión que
sí,
tiene,
sí, del
¿cierto?
Éxito. Del éxito al final de la.
O esta cuestión del espíritu del sacrificio del héroe. Porque fíjense que este personaje.
Sí, sí,
detesta, no busca ser un héroe
profundamente.
Incluso encuentra el sistema de evasión perfecto cuando se fusiona con el Eva y deja de existir. Entonces esta cuestión de la evasión por el suicidio y el tema de aceptar el suicidio como una posibilidad dentro de la sociedad japonesa era
algo,
como el
por
tema
eso,
del momento.
Ahí se introducen un montón de cosas que
yo
la tenés
en
que...
Estética, ¿no?
Es que aparte,
esas figuras
también.
Totalmente humanas, pero a la vez deformadas.
Y están también como... desexualizado en esta cuestión del desvanecerse.
Sí.
Porque está mucho esta cuestión del despertar sexual dentro de la adolescencia, el relacionarse con las mujeres, como decía el Lautaro, pero también al mismo tiempo esta cuestión de la necesidad de afecto por el afecto en
sí
y conectarse como sociedad. Entonces, es algo que para los japoneses es un tema que
es un tabú total.
El tema de los hikikomori, justamente de los adolescentes y jóvenes que se encierran directamente a cal y canto y es como
un
suicidio en vida casi.
Pero hoy en día vos pensás que con el hecho
lo pregunto porque una época hace 10 años era un problema, pero
ahora con todo el avance de la tecnología y cómo se puede hacer para, por ejemplo, ganar plata por internet, y eso está mucho más presente porque el acceso a nuevas tecnologías les permiten estar completamente encerrados o vivir en este mundo de lo que son los videojuegos, el anime, no ir a la escuela, y son cosas que las series de la actualidad lo empezaron a tomar bastante más. O sea, siempre vas a tener series de temporada que toquen estos temas, o sea, como un punto, ¿no? Si quieres ser un mangaka o otras cuestiones, pero justo vos habías dicho algo interesante que era todo este tema de lo que era el afecto o empezar a querer o que los personajes sentían, que son cosas que no lo ves desde un inicio pero que a lo largo de la serie se van desarrollando, y es cuando mandan a una investigación por el hecho de ir a buscar el cuerpo de un ángel que había chocado, porque la serie trata mucho este tema de cómo nacen los ángeles con el hecho de que son como una semilla de la vida, que va el ángel con una lanza, que es la lanza de Longinus, y cada uno tiene una, y cuando se produce el primer impacto, que no me acuerdo si el primero era el que le ponen de nombre Lilith, la lanza se rompe, entonces quedan dos ángeles en el mismo planeta y que no podían coexistir y pasan un montón de cuestiones, mandan a un grupo de investigación, y como ya sabían que iba a morir mucha gente porque estaban buscando, lo que buscaba este grupo era el proyecto de complementación humana, de que todos los humanos se vuelvan uno solo para dejar de sufrir, le piden en la investigación justo a Gendo un día antes, que es el padre Y en esa investigación, cuando hay una explosión enorme, que es lo que se conoce como segundo impacto, hay algo muy interesante, que es que hay dos personas que sobreviven. Gendo, que es el que no va, y Misato, que la salva el padre. Entonces empiezan a meter estas cuestiones de lo que es el sacrificarse por el otro, pero que a lo largo de la serie se empiezan a ver un poco más presentes, también con el tema de Rey, que empieza, es chocante para él no estar viendo cómo el padre, que es una persona que está todo el tiempo sentada, severa y demás, salta corriendo a salvar a Rey, que es algo que nunca habría hecho por él, que es una cuestión de choque, y ese sentimiento de quererla pasa a un sentimiento de odio, porque ve cómo el padre hace eso por alguien más y no por él, y son esas cuestiones que empiezan a abrirse, el encuentro de él con Kaworu, que es un personaje que aparece muy poco, pero que lo ayuda a él. O sea, es un personaje que aparece el tiempo necesario para que él empiece a reflexionar ciertas cuestiones de lo que es querer, la sexualidad y muchas cosas más.
Ese es otro elemento importante de la serie, el vínculo con la familia. Creo que ese es también el elemento central, ¿no? Empezar a entender de que tu familia no necesariamente te tiene que querer, o vos querer a tu familia. O que, y también algo que tiene
también
que ver con la militancia.
De las familias construidas.
Claro,
bueno. Esta familia que tiene con Misato y con la mascota y con, o sea, sus amigos pasan a ser su familia.
Sí, claro. Y el padre tiene lo mismo. Ese es el tema, ¿no? También a él le cuesta también reconocer.
Y lo que pasa es que para el personaje de Gendo Ikari es como muy especial, porque no tiene afecto en realidad hacia nadie. Todos son herramientas. Incluso Rey, que parece la que le tuviera afecto porque es el clon de su esposa,
sí,
y todo lo que quieras.
Pero
es una herramienta.
Es un afecto militante. Sí. Ese es el problema. Es una militancia. O sea, yo con los años uno lo puede ver. Es el famoso Elena y Martita cuando las matan en el Eternauta 2, digamos. Cuando dice, pero mataron a todos. Y bueno, pero tienen que morir.
Sí.
Si queremos hacer esto, alguien tiene que morir. Pero son tus hijas y tu mujer. Sí, bueno, pero no deja de haber un afecto ahí, pero tiene que haber un afecto que pasa por una lógica que no es la lógica del amor fraterno, sino que es el amor de la militancia. El objetivo es conseguir que la humanidad se convierta en esta cosa, que no es menor, digo, no hay cosa más amorosa que eso, pensar que somos todos uno, que de alguna manera vivimos imbrincados, es una cosa media, para los japoneses debe ser un horror, y para mí también, pero digo, hay ahí un amor que no necesariamente es el familiar.
Y después con el tema de las relaciones de los personajes, dejando un poco a Shinji de lado, yo me ponía a pensar mucho, y es algo que he hablado muchas veces con mis amigos, la escena donde están subiendo en un ascensor Rei y Asuka, que dura como 30 segundos y se ve como el ascensor va subiendo y ellas están completamente calladas. Siempre es como que tratan de mostrarte cuál es la relación que tienen los personajes en ese tipo de cuestiones. Que bueno, las escenas de intentar rellenar un capítulo donde, por ejemplo, está el Eva con el tipo agarrado en la mano y dura 30 segundos con la música y la cámara yéndose hacia atrás, es un recurso muy utilizado en la serie, que bueno, por cuestiones de
presupuesto
no podían terminarlo.
Pero no solamente ahorraron, sino que lo usaron como un recurso estético.
Claro,
o sea,
claro.
Le levanta el dramatismo, que estén dos personas mirándose y no pase absolutamente nada, o que sostengan la acción durante tanto tiempo, es un recurso que te cuenta más impacto,
sí.
Es que yo me ponía a pensar mucho en esta escena con esta música dramática mientras él estaba teniendo al tipo en la mano y se va yendo la escena hacia atrás, y después se pone la cámara negra y se escucha el shk. Es tremendo, o sea, son esos recursos que, no teniendo mucho presupuesto, creo que ya estaban bien marcados en la cabeza de él, y que bueno, que en cierta medida fueron muy bien utilizados.
Exactamente.
Después tenemos el final, que está como dividido en dos partes, que tenés lo que sucede como dentro de la cabeza de él y después lo que tenés en la película, que si bien él había dado como terminada la serie en el último capítulo, después sale la película que termina de cerrar un poco todo esto, pero la película es algo que trasciende como dos capítulos antes y después dos capítulos después de lo que vendría a ser el final. Que no sé cómo lo ves vos, el hecho de todo lo que pasaría dentro de su cabeza en los últimos capítulos con lo que pasa en el mundo exterior en la película.
Yo el final ese, el doble final, lo entendí como hay un final que es el que yo quiero darle a la serie, Y ahí y está el final que querían ver ustedes. Porque claro. Yo me acuerdo que también hay un como un pequeño, una pequeña grabación de gente levantándose y yéndose del cine así como no muy conforme. Y es como una opinión que tiene como el director así de decir, está bien, ustedes querían ver un final feliz, un happy ending, acá se los pongo. Quédense con el que más les guste.
Claro, es el que te dan para elegir. Pero yo lo que más siento era el cierre de personaje que le querían dar a Shinji con todo el correr de las cuestiones psicológicas que pasaban con él, que no sé si necesariamente era algo como para elegir, sino que no necesariamente era como buscar el punto de la felicidad, sino que él en algún punto tratara de sentirse, no sé, aceptado o por lo menos él reconociendo que podría crecer de alguna manera. Cuando él empieza a hablar y empieza a entender que estaba la escena que decía él de los aplausos, sí. y toda la cuestión... era algo que cuando yo lo vi por primera vez, no me lo esperaba. De hecho, cuando vos empezás a ver la serie con todas estas cuestiones, no sabés cómo va a terminar porque empiezan estas paradojas de empezar a apuntar para todos los lados y demás que no terminás entendiendo. Pero bueno, siempre está este dilema de cuál es el final de Evangelion o cómo lo interpretás.
Los que entendieron perfecto eso fueron los de Lost, fuera de joda.
No la vi.
Se lo re-robaron. Los afanó Evangelion, pero en toda regla. ¿Sí?
Entienden perfecto. La mejor manera de hacer un final de algo que no tiene un collete de cómo cerrarlo es, bueno, que vuele toda la mierda y que vaya para un lado tan raro que nadie más pueda decir que no la vuelvo a ver más. Es la única que te sale y después, bueno, cualquier cosa. Al año siguiente sacaron un capítulo más que fue lo más visto, me acuerdo, que explicaba la de los osos polares. Y yo creo que si hoy apareciera Lost, todo el mundo iría a verla, como pasa con la película de Evangelion.
Claro.
Todos queremos tener el final de Lost que nos merecemos, esto que vos decías.
Es que...
Pero LP. También tiene que ver con... Tenían que cerrar tres lógicas paralelas.
Claro.
Y la única manera que encontraron fue fusionándolos, pero no podía haber un final en el que la humanidad se salvara de ninguna manera. Así era el fin del mundo. Lo que sí era qué pasaba después con sus almas y esto del... cómo lo vivían. En la película se ve mucho más trágico, en la serie es como que esa vida posterior o ese todo unificado es más feliz, pero de todas formas es la a través de la destrucción.
Sí, no, pero
total.
Es que claro, vos terminás en la playa de un mar rojo con la cabeza de rey gigante cayendo y tenés a Shinji Asuka, que era la escena de donde
sí,
él la está
ahorcando.
Es tremendo eso, pero... Bueno, con el tema de los finales, algo que decían ustedes que en los últimos años pasaban de salir algunos mangas y algunas cuestiones de que, como el autor no sabía muchas veces, que esa timidez es algo que a mí me molesta, porque si es tu serie, ¿cómo no vas a elegir vos el final que querés? Empezaban y sacaban un final, por ejemplo, en estas series donde el protagonista conoce a un grupo de mujeres y después es como que se termina quedando con una, empezaban a sacar un manga con un final con cada una, entonces vos agarrás y elegís con cuál quieres, y es como, pero es tu serie, ¿no? ¿Entendés? Ese miedo como a querer cerrar lo que capaz que antes no pasaba tanto, ahora es la plata, claro, son cuestiones, no sé, es como, es tu obra, ¿cómo no vas a elegir vos cómo terminar tu obra? Pero bueno, vos vienes y te dicen, y vos acá el...
LP, ¿qué sí. fue Evangelion para vos?
Y para mí representó, bueno, yo la vi en la adolescencia, así que es cuando la ves en la adolescencia te marca bastante, porque aparte fue también con la entrada también al mundo del anime y eso. O sea, en ese momento había visto anime, pero no sabía qué era.
Todos habíamos visto
Robotech o Mazinger eso, o Dragon Ball, pero no lo habías visto como eso. Como voy a ver animación japonesa, porque ta, 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 ta.
Claro.
No, pero cuando viste, decís, la pucha. No, no, no. Entonces decís, bueno, ¿habrá más de esto? No, no había más de eso. O había, pero otras cosas diferentes. Sí.
Pero además apelaba a que no tenía por qué ser algo sencillo y para niños, sino que tenía
claro.
un nivel de complejidad que, depende de cuánto vos quisieras ahondarlo, podías ir más profundo. Porque con esta cuestión de toda la mística así evangélica, podías derrapar e irte al infinito.
Es que Evangelion tiene tantas cosas para pensar que a mí lo que más me gusta y que es una de mis series favoritas de animación, no necesariamente anime, sino de dibujos, de animación en general, es una de las obras que más me ha gustado, es que cada vez que la volvés a ver siempre vas a encontrar algún detalle que no encontraste la vez que la viste anterior. Si, dependiendo del enfoque que vos le quieras dar, desde lo humano, desde los personajes, desde exclusivamente de la historia, siempre vas a encontrar puntos del que podés agarrarte para hablar y podés hacer todos los programas algo diferente enfocándote en algo de la historia. Por eso, para mí, Evangelion es una de las series que más disfruté ver toda la cantidad de veces que la he visto con mis amigos, solo, para grabar podcast, para ver ahora para acá, para la radio, y te permite elegir ese enfoque, empezar a pensar más en los personajes humanos o con problemas y no tanto como las series que venían hasta esa actualidad, y que abrió un abanico enorme de empezar a pensar series con problemas reales de los personajes y dejar un poco de lado todo lo que se venía haciendo en cuestiones de acción y de las series de la época. O sea, para mí Evangelion es eso.
¿Y qué importó, qué implicó para la industria?
Sí. Ah, la industria, de hecho, fue la gallina en los huevos de oro de Gainax. A partir de ahí también tuvieron una serie de quilombo. Gainax terminó como fundiendo porque también unos desfalcos financieros. Pero fue como el caballito de Troya también para que... incentivo también,
¿no?
Para la entrada del anime en Occidente.
Es el anime que porque después, como sí, digo, el tema el siguiente que tiene ese impacto también.
Hay en el medio varios más, y también lo que tiene es que Evangelion es el que dice, bueno, podemos tener éxito y es artísticamente
bonito
sí. Entrar con la animación, que tiene mucho manejo o se utilizan muchas herramientas de computación. Que hasta ese momento era como animación tradicional, entramos al otro... No, había un...
Bueno, cerramos acá.
Sí.
Para una primera etapa, por lo menos, para una primera...
Sí, para una primera encuentro.
Se dan las manos, se cruzan las manos acá.
Dos potencias se reúnen.
Claro, dos potencias se saludan y cuatro transpiran en este estudio. Y ahora nos vamos un ratito por
y
música.
Y ahora, bueno, para cerrar, con... obviamente, sería el ending de Evangelion, que tiene 100.000 versiones de la misma canción, que es Fly Me to the Moon.